Empezamos leyendo el Sutra del Corazón, está en la página 76. Postro ante la triple joya aria. Así oí una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico de Buitre, en Rayagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos, llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo también el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Sariputta preguntó al Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Saradatiputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Sariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Sariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni consciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la consciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Sariputta, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisattva. Sariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría Bodhisattva Mahasattva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada tal como has indicado. Incluso los tathagatas se alegran. Después de que Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Saradatiputra, el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras de Bhagavan. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Akasa marasa chandara samara yapea, akasa marasa chandara samara yapea, akasa marasa chandara. Akasa marasa chandara samara yapea. Tayata om gate gate para gate para sangate bodhisattva. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Shitin kuru yesoa. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la intensidad de los 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que estemos libres de problemas y disfrutemos de condiciones favorables para la práctica. Y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Ahora vamos a la página 97. Hacemos el ofrecimiento de mandala y la oración de refugio. Esta base ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna, la imagino como un campo de Buda y la ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Oh Lama puro, sagrado y perfecto, desde las nubes de compasión que se forman en los cielos de tu sabiduría del Dharmakaya, te ruego que derrames una lluvia de Dharma vasto y profundo, exactamente de acuerdo con las necesidades de los que deben ser adiestrados. Idam Guru Rana Mandala Kani Yatayam. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por los méritos que crea al explicar el Dharma, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por los méritos que crea al explicar el Dharma, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por los méritos que crea al explicar el Dharma, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Ahora empezamos haciendo unos minutos de meditación en silencio. Entonces, para ello primero repasamos la postura, tratamos de estar cómodos, relajados, procuramos que la espalda esté recta. Durante la meditación tratamos de ser conscientes del proceso natural de inspirar y respirar. Podemos pensar que al inspirar nuestro cuerpo y nuestra mente se llenan de claridad, de paz, de bienestar, de inspiración. Y al expirar podemos pensar que junto con el aire salen de nuestro cuerpo y de nuestra mente todos los estados molestos y desagradables, como distracciones, preocupaciones, tensiones, malestar, etc. Entonces, la semana pasada nos quedamos o completamos el primero de los puntos del camino gradual, que es el texto que estamos siguiendo, que es habla sobre la relación correcta con el maestro espiritual. Entonces vamos a continuar con el siguiente punto, es lo que llamamos la preciosa vida humana o el perfecto renacimiento humano. Y es un tema que hemos hecho algunas meditaciones también, entonces lo tenemos un poco más familiar. De todas formas, antes de empezar, me gustaría repasar brevemente lo que es el esquema completo de este texto, el camino gradual a la iluminación, que los que estuvisteis al principio cuando empezamos, yo mencioné que se puede dividir en muchos temas, en muchas meditaciones concretas. Hay distintas formas de resumirlo, de dividirlo. Entonces, mencioné una forma en la que hay 14 temas, como resumir todos los temas del camino gradual en 14 puntos. Entonces, de ellos había dos que eran los preliminares, que son estos, el que hemos visto, la relación con el maestro y la preciosa vida humana, son los dos temas preliminares. Y luego el resto está incluido en lo que llamamos los tres niveles de motivación. Dijimos son el nivel inferior, medio y superior, que ya iremos viendo. Entonces, un poco para tener el esquema de todo el camino, está bien ver en cada uno de estos tres niveles qué tipo de meditaciones incluimos. Entonces dijimos, yo mencioné cuatro meditaciones en cada uno de los tres niveles, que son en total 12 más los dos temas preliminares. Entonces, un poco para repasar, porque está bien tener un poco el esquema así en general, cuando hablamos del nivel inferior, tenía cuatro temas, lo mismo el nivel medio y el nivel superior. Entonces, el nivel inferior, un poco para refrescar la mente, no sé si alguien de vosotros os acordáis cuáles son esos cuatro temas, o si no los cuatro, alguno de ellos. Estoy seguro que lo sabéis muy bien, por eso son temas muy familiares. Entonces, en el primer nivel de motivación, nivel inferior, hay cuatro temas. ¿Qué? ¿Os acordáis a alguien? Sí. Habíamos dicho que hay dos preliminares antes de que no están dentro de estos tres niveles, que son la relación correcta con el maestro espiritual y el perfecto renacimiento. Eso ya los dejamos. Y luego hay 12, que son 4 en el primer nivel, 4 en el medio y 4 en el nivel superior. Entonces, en el primer nivel, los 4 es la impermanencia de la muerte. Luego, el karma es otro, sí. El sufrimiento, sí. Y el refugio, ya está. El orden es así: primero la impermanencia de la muerte, luego es el sufrimiento de los estados desafortunados, luego el tercero es el karma, el tercero es el refugio. Y el cuarto es el karma, que tiene mucho sentido el orden, luego iremos viéndolo. Entonces, está bien un poco tener ese esquema en la mente. Estos cuatro temas están relacionados con el nivel inferior de motivación, que son la impermanencia de la muerte, el sufrimiento, el refugio y el karma. Luego, en el nivel medio de motivación, yo también hablé de cuatro, se puede dividir de muchas formas. Mencioné cuatro puntos. Esto igual es un poco más difícil. En el nivel medio era primero las desventajas del samsara en general, que habla de muchos tipos, habla de 8 tipos de sufrimiento o de 6 tipos de sufrimiento, 3 tipos, etc. En general, las desventajas del samsara, el primero. Luego el segundo era las causas, que serían las causas del sufrimiento, las causas de estas desventajas, que se refiere al karma y las aflicciones. Reconocer por qué vienen todos estos tipos de sufrimientos. Luego el tercero era también una forma de entender el sufrimiento y las causas, que es lo que se llama los 12 vínculos de interdependencia, que es una forma de explicar cómo funciona el samsara, cuáles son las causas y cuál es la relación entre causa y efecto, cada uno de estos vínculos. Y luego el cuarto era identificar el camino para salir del samsara, que son lo que llamamos los 3 entrenamientos superiores, de la ética, la concentración y la sabiduría. Entonces, quizás hay mucha teoría, pero está bien de vez en cuando repasar estos puntos, que al principio parece un poco mucha teoría, pero luego cuando te familiarizas no, es muy fácil y da un aspecto muy claro del camino, de cada, digamos, cada cosa. Entonces esos son los 4 temas del nivel medio. Y luego en el nivel superior empieza primero la bodhicitta. También una forma de resumirlo brevemente, pero primero la bodhicitta, luego las 6 perfecciones. Luego el tercero sería especialmente la concentración y el cuarto la sabiduría. Sería el énfasis en esas 2 prácticas, la concentración y la sabiduría. Entonces, esto es eso, un esquema de los puntos del camino gradual, que son los puntos que, digamos, que tomamos como referencia para meditar, para hacer distintas meditaciones. Y está muy bien entender un poco la relación que tiene cada uno, la conexión que tiene, cómo, digamos, uno ayuda al siguiente y en qué lugar se colocan cada uno de ellos. Entonces, dentro de este esquema todavía no hemos llegado al primer nivel. Hemos visto el primer tema preliminar, la relación con el maestro, y ahora vamos a ver brevemente el segundo, lo que llamamos el perfecto renacimiento humano. Yo suelo traducir o hablar de la preciosa vida humana, es igual, se refiere a lo mismo, ¿no? Entonces, también un poco siguiendo con los esquemas, porque está bien tener, como hemos hecho varias meditaciones en este tema, está bien un poco ver la forma de meditar los distintos puntos de ello. Entonces, este tema podemos dividirlo en 3 puntos, que son: el primero, reconocer qué es esta preciosa vida humana. Conocer a qué se refiere la preciosa vida humana o perfecto renacimiento humano. El segundo, reconocer el valor que tiene, todo el valor que tiene el tener esta vida. Y el tercero es ver que es algo muy difícil de conseguir, que es algo realmente muy, muy difícil de conseguir. Entonces, este tema o esta meditación de la preciosa vida humana tiene estos 3 puntos. Primero, darnos cuenta a qué se refiere la preciosa vida humana. El segundo es el valor que tiene. El tercero es el ser consciente de que es algo muy, muy difícil de conseguir. Y entonces empezamos con el primer punto, que es reconocer la preciosa vida humana. En el texto se habla de lo que llamamos las 8 libertades y 10 dones. Entonces, ocho libertades quiere decir ocho aspectos, ocho situaciones que impiden a una persona practicar el Dharma y que nosotros estamos libres de ello, que no estamos en esas circunstancias que nos impedirían practicar el Dharma. Entonces, el texto habla de estas ocho libertades, son cuatro por parte de seres humanos y cuatro en relación a seres no humanos. Entonces, voy a mencionar estos puntos en el texto y luego lo explicamos. Entonces, respecto a los seres humanos, es el hecho de no haber nacido en lugares remotos, quiere decir, en lugares donde no existen las enseñanzas del Dharma, donde no hay posibilidad de encontrar enseñanzas del Dharma. Aunque ahora, con Internet, tenemos Dharma en todas partes, pero bueno, de hecho hay muchos lugares en los que, por las circunstancias que sean, no hay condiciones favorables para practicar el Dharma. Luego, haber nacido con órganos imperfectos, pues tener algún atar, algún problema físico o mental que nos impide practicar el Dharma. Luego, haber nacido aferrándose a visiones erróneas, que tener una actitud muy fanática de visiones, pues de rechazar completamente la práctica espiritual, o visiones fanáticas, pues como sabemos que hay mucha gente que se aferra a una visión y ve a todos los demás como enemigos y tiene una actitud así. Entonces, estar libre de este tipo de actitud. Y luego otro es haber nacido cuando Buda no ha aparecido, porque las enseñanzas de Buda aparecieron en el mundo cuando Buda alcanzó la iluminación y transmitió esas enseñanzas hace 2500 años, y de momento hasta ahora pues se mantienen, se han transmitido a través de distintas tradiciones y se mantienen. Entonces, antes de que apareciera el Buda, o cuando estas enseñanzas desaparezcan, que de hecho desaparece, según Buda, durarían 5000 años y entonces desaparecerían, entonces no hay oportunidad de practicar el Dharma. Entonces, esto en la meditación, cuando hacemos la meditación en este tema, se trata de, así con calma, pensar en cada una de estas situaciones y ver que si realmente nos encontramos en esa situación, no tenemos ninguna oportunidad. Y esto lo hacemos pensando que yo ahora mismo no tengo, estoy libre de esta situación. Realmente, si lo pensamos, nos ayuda a ver que ahora mismo tenemos algo muy, que realmente es una situación privilegiada, que estamos libres de este tipo de problemas. Y si lo pensamos bien y si lo observamos, veremos que hay muchísima gente que realmente la inmensa mayoría no tiene estas condiciones favorables. Luego, las cuatro libertades con relación a seres no humanos, esto es un poco más difícil para nosotros, es el hecho de no haber nacido en los infiernos, el hecho de no haber nacido como espíritus hambrientos, el hecho de no haber nacido como animales y el hecho de no haber nacido como dioses de larga vida. Entonces, en general, a nosotros, que nos digan que somos muy afortunados porque no hemos nacido en el infierno, no nos... en general no nos afecta, porque es una cosa que ni siquiera creemos que exista esa situación. Pero bueno, de hecho, estas enseñanzas vienen de Buda, y Buda lo dijo, que hay esa situación, que cuando una persona muere en ciertas circunstancias y con un karma negativo pesado, nace en esas condiciones, y experimentan muchísimo sufrimiento y no tienen ninguna posibilidad de practicar el Dharma. Entonces, esto está bien, si no nos dice nada, pues claro, meditar en ello no nos va a inspirar mucho. Pero está bien tampoco rechazarlo, tampoco decir que eso es mentira, porque es una cosa que realmente no tenemos ninguna prueba de que no exista. Y nada que nos asegure que no existen estos estados. Y si, de hecho, si si lo analizamos, pues no es tan tan ilógico, ¿no?, que exista. De todas formas, si esto, esta meditación de pensar en el sufrimiento de los infiernos, ¿no?, nos dicen qué es lo que suele ocurrir, podemos pensar que ahora mismo en el mundo sabemos que mucha gente vive como un infierno, exactamente como lo que describen los infiernos, gente que está con un sufrimiento constante muy intenso, y por supuesto en esa situación no hay ninguna oportunidad de practicar el Dharma, y eso lo sabemos perfectamente. Entonces, esto, si pensamos, y hay muchísima gente, ¿no?, aunque no lo veamos nosotros, realmente sabemos que hay mucha gente en el mundo que experimenta situaciones de muchísimo sufrimiento, y mientras está en esa situación no puede practicar el Dharma. Entonces, pensar, yo por la situación, por lo que sea, por la razón que sea, ahora mismo no tengo unas condiciones ideales, no tengo ese tipo de problemas. Entonces, el sufrimiento de los infiernos podemos verlo como una forma de verlo que nos ayuda un poco a comprenderlo sería ver el sufrimiento de seres que viven en lugares donde hay guerra, que constantemente están en peligro de muerte, que constantemente están motivados por el odio y que si no mueren matan a mucha gente y que están constantemente en esa situación. Sabemos que en el mundo hay muchísimos seres. Y esas guerras hay ahora, las ha habido hace 10 años, 100, y hay constantemente situaciones así. Entonces, pensar que nosotros ahora estamos libres de esa situación, y esos seres que están ahí son seres como nosotros, que también desean la felicidad y el bienestar, pero no tienen ni una oportunidad de ello. Luego, los espíritus hambrientos, pues lo mismo. Podemos pensar, ahora mismo en el mundo hay muchísima gente que vive en la miseria, en la pobreza, que muere de hambre y que vive en un estado constante de ansiedad, de falta de recursos, en un sufrimiento muy intenso, y también tampoco tienen en absoluto las condiciones para practicar el Dharma. Y de hecho, también podemos pensar en mucha gente que tiene, digamos, recursos suficientes, pero vive en un estado constante de insatisfacción, de avaricia, y no tiene condiciones para practicar el Dharma. Luego, los animales, sabemos perfectamente la situación de los animales. Quizás nosotros no pensamos que podamos renacer como un animal, pero si nos fijamos, si observamos, si tenemos un animal doméstico, veremos que realmente sienten igual que las personas y que tienen incluso emociones de cariño, de amor, de atención, de enfado, de odio, que sufren igual que nosotros, pero no tienen las condiciones, no tienen la inteligencia que tenemos nosotros, no pueden cambiar su situación. En cambio, nosotros ahora tenemos unas condiciones mucho mejores que ellos. Entonces, esto, pensar en ello, un poco cada vez pensando que yo realmente ahora no tengo esa situación y tengo mi vida ahora mismo, es algo muy, muy valioso, muy privilegiado, que estoy libre de estos problemas. Y luego el otro es no haber nacido como dioses de larga vida. Lo mismo, los dioses de larga vida, nosotros ni los vemos, ni nos cuesta imaginar su vida, pero podemos ver que hay muchísima gente en el mundo que disfruta de todo tipo de placeres, que tiene una vida pues muy fácil, llena de placeres y que está completamente atrapada en esa vida de placeres mundanos y no tiene el más mínimo interés por practicar el Dharma. Entonces, lo mismo, pensar que yo ahora mismo estoy... generalmente nosotros a esa situación no la vemos como una desgracia, sino como algo atractivo. Pensamos, ojalá yo tuviera esa situación de no preocuparme de nada y disfrutar constantemente de placeres, de buena salud, riqueza, fiestas, todo tipo de placeres. Desde el punto de vista del Dharma, si entendemos esto, veremos que no es, esa situación no es nada favorable para practicar. Entonces, pensando en cada uno de estos 8 puntos que hemos mencionado, esta meditación se trata de esto, reconocer que nosotros ahora mismo estamos libres de cada uno de estos, de estas situaciones. Y otro punto interesante de este, en general de esta meditación y de conocer un poco este punto es que generalmente cuando hacemos prácticas hacemos muchas veces oraciones para que en el futuro encontremos las enseñanzas del Dharma. Entonces es una práctica dedicar los méritos pensando en que ojalá en el futuro nunca tengamos que nacer en ninguno de estos de estas situaciones, por el hecho de que si nos encontramos con cualquiera de estas situaciones no vamos a tener posibilidad de practicar el Dharma. Y esto es importante cuando practicamos y cuando hacemos oraciones, pensar que igual que ahora en esta vida y en este momento tengo las circunstancias favorables para practicar, ojalá que gracias a mi práctica y a mis méritos en el futuro tenga mejores condiciones, que tenga todas las condiciones ideales para practicar y ojalá que no se den esas, en ninguna de esas 8 circunstancias desfavorables que nos impiden practicar. Entonces, eso es con respecto a lo que llamamos las 8 libertades, y luego están los 10 dones, que es más o menos igual, es muy, muy parecido. De hecho, 10 dones quiere decir 8 libertades, que 8 situaciones de las que estamos libres, que nos impiden practicar. Y los 10 dones son 10 circunstancias favorables que tenemos ahora mismo y que gracias a ellas podemos practicar el Dharma. Entonces, las 10 favorables son muy, muy parecidas. Son primero 5 por parte de uno mismo, por parte de nosotros mismos, que son el haber nacido como un ser humano, el haber nacido en un lugar donde hay enseñanzas del Dharma, que no es un lugar remoto donde no se encuentren. Luego tener los órganos completos, que es decir, no tener ningún problema físico o mental que nos impide practicar. Luego no haber realizado acciones negativas extremas. Se dice que si en la vida realizamos una acción negativa muy, muy extrema, como matar al padre o matar a la madre o matar a un arhat, a un ser santo, o crear división entre la sangha. Entonces, si realizamos alguna de estas acciones negativas extremas, eso crea un karma negativo muy fuerte que realmente nos hace muy difícil el poder practicar el Dharma. Entonces, estamos libres de estas, de haber cometido alguna de estas acciones negativas. Y la otra es tener fe en las enseñanzas, es decir, tener interés por el camino espiritual, tener inquietudes espirituales, porque aunque tengamos todo el resto de circunstancias favorables, si no tenemos alguna inquietud por buscar el camino espiritual, no hay forma de que practiquemos. Entonces tenemos esas 5 circunstancias por parte personal nuestra. Y luego hay 5 circunstancias por parte externa. Una es el hecho de que Buda ha aparecido en el mundo, y el hecho de que ha dado enseñanzas. luego el hecho de que esas enseñanzas de Buda no han desaparecido, que se mantienen, que todavía hay gente que las practica, que las conoce y que nos puede transmitir estas enseñanzas. Y luego también el hecho de que si queremos practicar el Dharma siempre encontramos ayuda de gente. Sería, por ejemplo, aquí, gracias a la gente que trabaja en el centro, nosotros encontramos las circunstancias favorables para poder practicar. Entonces, lo mismo, estos 10 puntos son lo que llamamos las 10 riquezas, que se trata de esto, reconocer que tenemos ahora mismo todos estos puntos. Entonces, eso con respecto al el primero de los tres puntos que decía, es reconocer la preciosa vida humana o el perfecto renacimiento humano. Se refiere a estar libre de las circunstancias que nos impedirían practicar y tener todas las condiciones favorables para ello. Entonces, luego el segundo decía que es reconocer el valor que tiene esta preciosa vida humana. Entonces, cuando pensamos en el valor que tiene, también había tres, un poco para seguir con el esquema, hay tres puntos. El primero es el valor que tiene para conseguir la felicidad temporal, que es todo tipo de felicidad que nosotros deseamos, disfrutar de buena salud, una vida larga, de tener nacimientos afortunados en el pasado. Gracias a esta preciosa vida humana que tenemos con estas condiciones, podemos conseguir toda la felicidad temporal que queramos. Podemos crear las causas para ello. El segundo es muy valiosa porque gracias a esta vida humana podemos conseguir la felicidad definitiva. No solamente esa felicidad temporal que el tiempo la destruye, como tener buena salud, riquezas, bienestar, felicidad, etcétera, todo eso con el tiempo se acaba todo. Pero además, gracias a esta preciosa vida humana, podemos conseguir una felicidad definitiva, de estar completamente libres del sufrimiento y de alcanzar la iluminación, poder beneficiar a todos los seres. Gracias a esta vida humana, si la aprovechamos, podemos conseguir esto. Y por esto es muy valioso, es realmente muy valioso esta vida. Y luego el tercer punto es que esta vida humana, con estas condiciones, las 8 libertades y los 10 dones, si nosotros conocemos cómo practicar el Dharma, cada instante, cada minuto, cada segundo de esta vida humana es algo muy valioso, que en cada momento, si sabemos aprovecharla, podemos realmente crear muchísima felicidad para nosotros y para los demás, y podemos evitar muchísimo sufrimiento para los demás y para nosotros mismos, en cada momento, cada instante. Entonces, se dice que para otros seres, otras personas y otros seres que no tienen estas condiciones, todas estas condiciones para practicar el Dharma, crear méritos, crear las causas y condiciones para la felicidad, y esto es algo muy difícil. Es algo que, digamos, se dice, por ejemplo, decía Rinpoche, Lama Sopa Rinpoche, que los méritos los méritos que podemos crear nosotros en un minuto de practicando el Dharma, para un ser que ha nacido en alguno de estos estados desafortunados, son muy difíciles de crear durante miles y miles de años o millones de años. Es muy difícil que pueda crear esos méritos. Entonces, esos seres que caen en estados desafortunados, que están constantemente sufriendo, el salir de ese sufrimiento es muy difícil, realmente muy difícil. En cambio, con esta vida humana que tenemos nosotros, si comprendemos cómo practicar el Dharma, si practicamos cada minuto, cada segundo, es algo que tiene muchísimo valor. Y esto es bueno ser consciente de ello, entenderlo y ver que realmente si dejamos pasar, cada día que dejamos pasar y cada minuto y cada segundo, perdemos mucho, es algo, digamos, perdemos algo de muchísimo valor y que vale la pena. Quizá nosotros pensamos que la vida es larga y que el tiempo es para todo, pero si lo analizamos, veremos que para practicar el Dharma es, digamos, encontrar todas las condiciones favorables no es nada fácil. Y si vamos dejando pasar esas oportunidades y esa oportunidad que tenemos ahora, todo ese mérito que podemos crear se pierde. Y una vez perdemos estas circunstancias, es muy difícil ponerlo en práctica. Entonces, esto, el segundo punto, que es reconocer el valor que tiene esta vida humana, tiene estos tres puntos: pensar que es muy valiosa para conseguir toda la felicidad temporal, todo aquello que deseamos, es muy valiosa para conseguir también la felicidad definitiva, y es muy valiosa porque cada instante, si sabemos aprovecharla, cada momento realmente tiene muchísimo, muchísimo valor. Está bien pensar en esto porque realmente, si lo analizamos, nos ayuda a tener una sensación de que nuestra vida vale mucho, de que realmente somos muy afortunados. Y si tenemos esta actitud, esta sensación, digamos, cualquier cosa que hagamos con esta actitud de alegría y de sentir que nuestra vida tiene mucho valor, tiene mucha más fuerza. Y luego, el tercer punto era pensar en lo difícil que es encontrar esta preciosa vida humana. Y también, yo sigo un poco con los esquemas y las divisiones, este tercer punto también podemos pensar en tres puntos. De hecho, se explica en el texto, hay tres puntos un poco que enfatizan el hecho de que esta preciosa vida humana que tenemos nosotros ahora es muy, muy difícil de conseguir, es muy raro conseguirla. Entonces, el primero es por las causas. Quiere decir que para el hecho de que nosotros ahora tengamos estas condiciones ideales para practicar el Dharma, no es algo que ha ocurrido porque sí, por azar, no es algo que ocurre sin ninguna causa, y no es algo que ocurre por una causa que no tiene relación por el deseo de otra persona que nos ha regalado esta situación o de otro ser que lo controla todo. El hecho de que nosotros ahora tengamos estas condiciones favorables que hemos mencionado, las 8 libertades y los 10 dones, es gracias a que en el pasado hemos creado las causas y condiciones para ello. Gracias a que se han dado todas estas causas y condiciones, gracias a eso ahora mismo tenemos esto. Y crear esas causas y condiciones es muy difícil, no es nada, nada fácil. Se dice que en general, para obtener esta preciosa vida humana, hay que practicar la ética, llevar una conducta ética pura, hay que practicar la generosidad, hay que practicar la paciencia, hay que hacer muchas oraciones, muchos deseos, o tener como, además de hacer estas prácticas, pensar que gracias a ello, ojalá que yo alcance estas condiciones favorables. Entonces, si vemos en el mundo, el practicar una ética pura, la generosidad, la paciencia y hacer oraciones sinceras, es algo que no es fácil. No es fácil que ocurra debido a las circunstancias. La mayoría de gente en el mundo simplemente piensa en otras cosas, en su propio beneficio, etc. Entonces es muy difícil practicar estas condiciones. Luego, decíamos que es difícil por las causas, luego es difícil por se dice por el resultado, quiere decir que si miramos en el mundo cuánta gente tiene estas condiciones favorables vemos que son muy pocos, son poquísimos entre las personas que hay en el mundo. En aquellas que tienen las condiciones favorables para practicar son muy muy pocas, realmente muy pocas. Y si pensamos entre los demás seres, animales y seres de otros mundos, realmente son muy muy pocas. Entonces esto es muy difícil de encontrar porque vemos que ese resultado ocurre muy muy raramente, solo a muy poca gente. Y luego también dice el texto, es muy difícil por ejemplos, porque cita ejemplos de el Buda mismo en las enseñanzas, dijo que conseguir esta preciosa vida humana era realmente muy muy difícil, y dio ejemplos que si pensamos en ello realmente parece casi imposible. Por ejemplo, el ejemplo de una tortuga que vive en el fondo del océano y sale una vez cada 100 años y asoma la cabeza y luego se vuelve a ocultar. Y decía Buda, si hay un anillo flotando en el océano, la posibilidad de que la tortuga acierte a meter la cabeza en el anillo que flota en un océano inmenso es realmente dificilísima. Entonces pueden pasar miles y miles y millones de años sin que esto ocurra. Entonces, un poco un ejemplo. También Buda dijo que el ejemplo de que los seres que nacen en estados afortunados son muy pocos, igual que los granos de tierra que caben entre la uña y el dedo. En cambio, los seres que nacen en estados desafortunados son tan numerosos como los granos de arena que hay en toda la tierra. Entonces, si comparamos esto, veremos que obtener esta preciosa vida humana es realmente muy, muy difícil. Entonces, así, básicamente estos tres puntos en la meditación de la preciosa vida humana, se trata de recordar o contemplar estos tres puntos. Primero, reconocer a qué se refiere la preciosa vida humana. El segundo, ver que es algo que tiene mucho valor. Y el tercero es ver que es algo muy difícil. Entonces, si meditamos en ello, esto nos lleva automáticamente, si realmente entendemos y hacemos correctamente esta meditación, nos lleva a que aparezca sinceramente el deseo de aprovechar esta vida humana, el deseo de practicar el Dharma. Y no solamente eso, el deseo, sino además ver que podemos hacerlo, que podemos practicar el Dharma. A veces pensamos, yo no soy capaz o lo que sea. Si analizamos esta preciosa vida humana, veremos que mientras tenemos esto, tenemos todo lo necesario para practicar el Dharma. Podemos hacerlo. Además de querer practicar el Dharma, conclusión es practicar ahora mismo, aprovechar cada momento, no dejarlo para el futuro, no pensar que en otras vidas, sino pensar en practicar en esta vida, y no solamente en esta vida, sino ahora, cada momento, porque esta vida no sabemos cuándo se va a acabar, ¿no? Entonces, básicamente los puntos en esta meditación de la preciosa vida humana son estos. Podríamos explicar más y hablar con más detalle, pero como hemos hecho varias meditaciones sobre ello y hemos visto ya el tema un poco, de momento lo dejamos así. Básicamente recordar esto, que tiene estos tres puntos, y cada uno de ellos, el primero es pensar en 8 libertades y 10 dones. El segundo es esos tres formas en que esta vida es valiosa para conseguir la felicidad temporal, la felicidad última, y que es valiosa en cada instante, en cada momento. Y el tercero, lo difícil que es de encontrar, porque por las causas es muy difícil y porque en el mundo, si miramos, es muy raro los seres que tienen esa situación. El tercero, por ejemplo. Y esto, básicamente, este es el punto. Y, de hecho, esta meditación, estos son los puntos tradicionales, pero si un poco lo analizamos, vale la pena sentarnos y recordar, pensar con calma en todas las cosas favorables, todos los aspectos favorables que tenemos ahora mismo en nuestra vida, especialmente la posibilidad de practicar el Dharma. Porque si lo analizamos, veremos que si no aprovechamos esta vida para practicar el Dharma, lo demás, en realidad, esa vida sin inquietudes espirituales no se diferencia de la vida de los animales. Digamos, los animales buscan el placer inmediato, quieren comer y quieren estar bien y protegerse de daños y peligros. Entonces nosotros en la vida, si solamente buscamos esos placeres inmediatos, de disfrutar de los placeres que buscamos la gente, la mayoría, podemos entender perfectamente que conforme pasa el tiempo, esa actitud nos lleva a la insatisfacción, al desengaño y a sentirnos completamente vacíos y a desperdiciar completamente esta vida. Y es algo que entendemos perfectamente, tenemos experiencia en nuestra vida y sabemos que es así. Y si nos preguntamos, entonces, ¿qué valor tiene esta vida? Si eso todo lo destruye el tiempo, lo consume el tiempo, entonces, ¿qué puedo hacer yo que no lo destruya el tiempo, que realmente me pueda beneficiar? Entonces, si lo analizamos, veremos que solamente la práctica del Dharma realmente nos va a beneficiar ahora, cuando lo ponemos en práctica, en el futuro inmediato y en el futuro a largo plazo, es algo que siempre nos va a beneficiar. Y eso, si lo practicamos, lo podemos comprobar perfectamente. Si pensamos en el pasado, yo personalmente, cuando pienso en mi vida hasta ahora, lo que realmente me da mucha satisfacción es ese esfuerzo que he puesto por practicar el Dharma. Lo demás, por muchos placeres que haya disfrutado o esto o lo otro, no veo ningún valor. En cambio, ahora mismo el haber puesto un poquito de interés y un poco de esfuerzo por practicar el Dharma, siento que tengo algo muy valioso y siento que es algo que está conmigo y pienso que, de hecho, eso, si lo analizamos, podemos verlo perfectamente y vale la pena hacerlo. Vale la pena porque si observamos generalmente en la vida, dejamos pasar muchísimas oportunidades muy valiosas cada día, cantidad de situaciones, momentos que podíamos aprovechar, que podíamos sacar algo muy, muy beneficioso para nosotros y para los demás, lo dejamos simplemente por no ser conscientes de esto, del valor que tiene nuestra vida. Entonces, esta meditación, realmente, si lo hacemos correctamente, da mucha energía para, por un lado, mucha alegría y mucha confianza en nosotros mismos, que lo necesitamos mucho. Generalmente pensamos, yo no sirvo, yo tengo tantos problemas. Pensamos justo lo contrario de la preciosa vida humana, es pensar en todo lo positivo que hay en nuestra vida, que nos da esa sensación de que yo soy una persona muy afortunada y no envidiamos a nadie. Pensamos que yo tengo la mejor situación en el mundo y realmente es así, si lo entendemos. Y eso nos hace mucha falta. Necesitamos mucho esa confianza de darnos cuenta de que nuestra vida vale mucho y que lo tenemos todo ahí y que si queremos lo podemos aprovechar y eso nos va a dar mucha satisfacción y mucho beneficio. Por eso realmente esta meditación es muy, muy efectiva. Y si hacemos esta meditación correctamente, el resto de la práctica resulta muy fácil. Si tenemos, porque esto nos despierta mucho interés y alegría por poder practicar. Y el resto de la práctica es algo que resulta muy, mucho más fácil. Entonces, esto ahora lo dejamos aquí en este punto y así hemos completado los dos puntos que decíamos que son preliminares. Luego el siguiente ya será uno de los cuatro puntos del nivel inferior de motivación. Entonces, no sé si tenéis alguna pregunta o algún comentario. Y si no, hacemos Hacemos la, dedicamos los méritos en la página 36. Entonces, cuando dedicamos estas oraciones, pensamos que el, esta energía positiva que creamos con la práctica, que la dedicamos para la felicidad de todos los seres, para la iluminación de todos los seres. Que por los méritos de estas acciones virtuosas alcance rápidamente el estado de un Buda maestro y lleve a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca. Que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. En la tierra rodeada de montañas nevadas, eres la fuente de todo bien y felicidad. Todopoderoso Chenrezig Tenzin Gyatso. Ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el samsara. Posees la ética del sabio y sostiene la doctrina del victorioso Manjushri, protegiéndola y extendiéndola al actual, soportándolo todo con firmeza. Realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas. Eres mi protector y eres de los demás discípulos. Ruego que tengas una larga vida. Avalokiteshvara, gran tesoro de compasión libre de objeto. Manjushri, maestro de sabiduría inmaculada. Varapani, destructor de todas las hordas de malas. Tsongkhapa, corona de los sabios de la tierra de las nieves. Losandapa, a tus pies te hago súplicas.